El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida en este espacio al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, con su participación semanal. Estimado Javier, un excelente día y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. El pasado viernes 27 del presente, el Estado mexicano fue notificado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Sompaxtle Tecpile y otros contra México, con relación a la aplicación de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa a tres personas por hechos ocurridos en el año 2006. A este respecto conviene tener presente lo siguiente. En primer término, que la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José entró en vigor el 18 de julio de 1988. México lo ratificó a través del Senado de la República el 2 de marzo de 1981. Y el 16 de diciembre de 1988 aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que sus sentencias son vinculantes para todas las autoridades del Estado mexicano. Estas dos figuras a las que se refiere la sentencia en cuestión, si bien fueron introducidas a la legislación federal en 1996, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa en 1999, las dos fueron incorporadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de junio de 2008, junto con otra figura igualmente inconvencional y anticonstitucional, la extinción de dominio. Las tres figuras, es decir, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio, son de naturaleza preprocesal o significan una pena sin condena. Conviene recordar que esa reforma del 18 de junio de 2008 es la que se aplicó para establecer el sistema de justicia de juicios orales o de carácter adversarial. Es decir, fue una reforma que contenía, por decirlo de alguna manera, como todas las reformas, algunas contienen un paso adelante y otro para atrás, pero aquí en este caso fue solamente un paso para adelante y tres para atrás, que son haber incorporado estas tres figuras ominosas en esa reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Pero fíjense ustedes cuánto tiempo tuvo que pasar para que esté apenas discutiéndose y viéndose la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de las dos primeras figuras. Falta ver, cualquier día también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que resolver sobre la extinción de dominio. Esto pues nos hace recordar que si estas figuras fueron introducidas a la Constitución, pues se hace con mucha ligereza, como se hace con todas las reformas constitucionales que se realizan en nuestro país. Y esto derivado pues de la mala redacción que existe en el artículo 133 de nuestra Constitución, de se consigna el procedimiento para las reformas constitucionales, por un lado, y por el otro, por el hecho de que no hay nada ni nadie absolutamente que pueda controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales, ya sea en términos anteriores a que éstas sean aprobadas o posteriormente a que ellas sean aprobadas a través de una figura como el referéndum. Conviene recordar también que en esa ocasión, cuando se aprobaron esta reforma constitucional del 18 de junio del 2008, se emitieron, prácticamente se hizo por unanimidad, se emitieron 462 votos a favor, solamente 6 en contra y 2 abstenciones. Es decir, fueron 462 diputados federales que aprobaron eso a sabiendas de que ya existía la Convención Americana de Derechos Humanos y que ya existía la jurisdicción de la Corte en materia de protección de derechos humanos con decisiones vinculantes para nuestro país. En la sentencia que aprobó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se contemplan un conjunto de 8 medidas, de las cuales señalaré las más relevantes. En primer lugar, dejar sin efecto las disposiciones relativas al arraigo. En segundo término, adecuar su ordenamiento jurídico interno respecto a lo que tiene que ver con la prisión preventiva. y se le da al Estado mexicano un plazo de 6 meses para que realice esto. Conviene aquí considerar que en este caso, pues no puede alegarse ninguna violación a la soberanía nacional porque un tribunal extranjero o internacional le imponga decisiones a lo que algunos ministros de la Corte dicen que es soberano absolutamente el llamado, mal llamado constituyente permanente. Ahí en la resolución de la sentencia se menciona el artículo 27 de la Convención de Viena, en donde dice que un Estado no puede invocar disposiciones constitucionales o de derecho interno para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados. Esta sentencia, de alguna manera, viene a sepultar también la famosísima contradicción de tesis 293/2011, por medio de la cual la Suprema Corte ha decidido que sí, efectivamente, que los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución, pero que cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, prevalecerá lo que disponga la Constitución. Una resolución sin lugar a dudas cantinflesca y que creo que a partir de ahora entrará a mejor vida. Es importante también señalar que con relación a esta sentencia ha existido un silencio sepulcral. Ni el Consejo de la Judicatura Federal ha dicho nada, porque ya se ordena la inaplicación de la figura del arraigo, ni tampoco la Suprema Corte, ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni ningún miembro del Poder Judicial. Es decir, todas las autoridades del Estado mexicano se han hecho como que la Virgen les habla. Sin embargo, están obligados a cumplir con esta sentencia y a publicarla en el Diario Oficial de la Federación y a publicarla en un diario de circulación nacional en letra legible, no en letra chiquita. Todo esto trae como consecuencia, pues, que tengamos en cuenta que con esta resolución finalmente se resuelve una añeja demanda de muchas partes de la sociedad mexicana que habían exigido que la prisión preventiva y habían dicho era inconvencional o anticonstitucional, como también el arraigo, y anoto también la extinción de dominio. De tal manera que el Estado mexicano ha quedado exhibido con esta sentencia y ha quedado también muy evidente que todas las autoridades del Estado mexicano se coluden para violar los derechos humanos, porque no se puede entender de otra manera que ninguna autoridad, ni la oposición, no haya interpuesto una acción de inconstitucionalidad, ni que se hayan interpuesto amparos en contra de esas medidas y que la Corte no los hubiera resuelto a favor. Ahí se menciona eso en la sentencia. Y también, pues, cabe la pena preguntarse, bueno, ¿y dónde estaba la oposición en ese momento? Que no solamente aprobó las reformas legales para crear en la legislación esas figuras, sino las reformas constitucionales. Tan solo digo lo siguiente: la reforma constitucional de 2008... está firmado el decreto por Santiago Krill Miranda, que era en ese entonces el presidente de la Comisión Permanente, que fue la que hizo el decreto de constitucionalidad de la reforma, y que es el mismo, junto con otros más, que hoy en día se rasgan las vestiduras y dicen que van a presentar o alentar que se presenten miles de amparos y acciones de inconstitucionalidad sobre el llamado Plan B de la reforma electoral. Pues felicidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene a poner orden y a disciplinar a las violadoras autoridades del Estado mexicano. Y mal día para las autoridades del Estado mexicano, que se han coludido desde hace mucho tiempo para introducir en la legislación y en la Constitución figuras contrarias completamente a los tratados internacionales y a los propios derechos establecidos en la Constitución. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Doctor, muchísimas gracias por su participación. Lo esperamos en este espacio la semana entrante.
Muchas gracias. Buen día a todos.
Gracias. Un buen día. Javier Hurtado es analista político y expresidente del Colegio de Jalisco.